Es un placer, como siempre, recibir en su casa, en Radio Sefarad, a Javier Fernández Aparicio. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
En este caso, no para hablar de libros del Club de Lecturas del Holocausto, del que ya saben que es corresponsable, Javier, sino para que nos hables de este Centro de Documentación de Defensa del que tú diriges.
Sí.
Y en particular de la Biblioteca de la Deportación, que nos parece un fondo documental importantísimo y desconocido, Javi.
Sí, así es. Bueno, en primer lugar, yo aquí encantado porque vengo otra vez a hablar
de libros.
Que es de lo que nos encanta hablar y nos encanta estar. Sí, yo dirijo la Biblioteca Centro de Documentación del Ministerio de Defensa, que está en la propia sede del Ministerio, en el Paseo de la Castellana, en Madrid. Tenemos una doble vertiente. Por un lado, somos biblioteca, en cuanto a que tenemos los servicios propios de una biblioteca, ¿no? Pues como pueden ser el préstamo, la lectura en sala o la reprografía, ¿no? Siempre dentro de un fondo especializado, eso sí, en defensa, seguridad y fuerzas armadas. Por el otro lado, centro de documentación. ¿Por qué? Pues porque atendemos a las peticiones que nos hacen tanto los usuarios del ministerio como fuera de búsqueda de información en torno a estas materias, ¿no?
Militares y civiles.
Militares y civiles, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también que somos una biblioteca abierta, es decir, cualquier ciudadano puede entrar, consultar en nuestros fondos, utilizar nuestros servicios, porque nosotros tenemos esa vocación también, no solo de apoyo, de unidad de apoyo a los departamentos del ministerio, sino también a cualquier persona, bueno, que esté interesada en estos temas, ¿no?
¿Y cómo llega esta Biblioteca de la Deportación a la Biblioteca Centro de Documentación de Defensa?
Pues sí, la Asociación Biblioteca de la Deportación era o es una asociación, ahora digo porque digo es una asociación sevillana dedicada a recopilar un impresionante fondo de libros y otros materiales, pues en torno a cuatro temas fundamentales, ¿no? Que eran totalitarismo, antisemitismo y holocausto, guerra mundial y exilio y represión republicana. Ellos, por en diferentes causas, bueno, pues se quedaron sin sitio, sin local para albergar este fondo y contactaron con nosotros. Ellos siguen funcionando a través de un blog, que si cualquiera pone Biblioteca de la Deportación en Google lo va a encontrar.
Pondremos el enlace.
Efectivamente. Y además es muy interesante, está muy actualizado y hacen, por ejemplo, reseñas mensuales de libros que son novedad, ¿no? Bueno, pues un poco a través de nuestro proyecto de Lecturas del Holocausto, del Club de Lectura, pues conocieron que nosotros podíamos estar interesados y efectivamente así fue. Sí, estamos interesados en recibir esta donación. Pues en enero del 2017 pues nos hicimos ya con ella, ¿no? Después de haberla estudiado y de un proceso, ¿no? Pues está ahí en el ministerio.
¿Qué contiene esta biblioteca? ¿Cuáles son los fondos que llaman más la atención?
Cuéntanos. Pues lo que nos llegó fueron 47 cajas con más de 1.800 obras. O sea,
madre mía,
sí,
menudo trabajo de catalogación.
Sí, ha sido un trabajo de un año de catalogación. Además, en diferentes formatos, ¿no? Había libros, había DVD, había folletos, había catálogo de exposiciones, había prensa, tanto revistas como periódicos, artículos sueltos. Un contenido muy variado, siempre en torno a estos temas, ¿no? De totalitarismo, exilio republicano, antisemitismo, mucho sobre el holocausto, que por eso es quizás de mayor interés. Pero había literatura, había ensayos, había memorias, había cómic, había libros infantiles también, catálogos de exposiciones y de campos de concentración, y películas y documentales. Y además en un ámbito de fechas bastante amplio, ¿no? Por decirte, las fechas extremas son la de 1914, nada más y nada menos, con una traducción francesa a unos discursos del que sería primer ministro inglés, David Lloyd George, hasta el 2019, que está el libro el último que hemos comprado, yo, quien nos habla, las conversaciones de Giovanni Tessio con Primo Levi, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no queríamos que esto ya fuera un fondo, por supuesto que fuera accesible y prestable, pero no muerto. Efectivamente, es un fondo que queremos que siga vivo. Entonces, se sigue incrementando pues año tras año dentro del presupuesto que tenemos y compaginándolo, por supuesto, con el fondo que nosotros estamos especializados, pero seguimos comprando obras para incrementar este fondo.
Que tiene interés desde muchos puntos de vista. Político, sociológico, antropológico, filosófico y literario. Nos has contado que hay memorias, que hay libros de nuestro interés, como los del exilio republicano. ¿O el exilio republicano en general o los de, o por ejemplo?
Sobre todo los deportados a Mauthausen, pero también hay memorias de exiliados o gente que estuvo en Rusia o que estuvo en México también. Por ejemplo, de la asociación a Michael Mauthausen hay también muchísimas obras de sus catálogos o de sus exposiciones. Y bueno, pues como bien has dicho, abunda una temática muy variada, siempre dentro de las materias que estamos tratando, ¿no?
Y referida al Holocausto, a la Shoah, Javi, ¿qué podemos encontrar?
Pues mira, era tal cantidad de obras que lo que intentamos en primer lugar fue organizar este fondo, ¿no? Porque además tenemos un espacio limitado, ¿no? Entonces, unas más de 600 obras que son posteriores al 2007, es decir, editadas al 2007 hasta el 2016, que era más o menos la fecha límite que ellos nos habían dado, las tenemos en la sala de lectura. Son prestables, accesibles para cualquier persona y además prestamos 3 obras durante un mes. Todas aquellas que son anteriores o que son muy singulares, y hay muchas, luego diremos algunos títulos, o bien por razones de conservación también, o que están en otros idiomas, con lo cual son menos demandadas, las tenemos en el depósito. Esas son consultables en sala, ¿no? Pero tengo que decir que durante un año esto se ha estado catalogando en el sistema de gestión bibliotecaria de la red de bibliotecas del Ministerio de Defensa, que está también accesible en Internet, que es consultable. Cualquier persona que entre en BiblioDev, así se llama esta aplicación, y tecle simplemente Biblioteca de la Deportación, va a tener la información de las más de 1.800 obras de este fondo. O sea, de una fundación, una información pormenorizada por un lado y su ubicación en dónde está, si lo tenemos en la sala de lectura o si lo tenemos en el depósito.
O sea, que son más de 1.800 obras que se van a las que se van sumando las que van apareciendo y que por la temática y por las... Sí. Bueno, por las... por decisiones de tuyas, en este caso como director, se van incorporando a esta biblioteca.
Sí.
¿Nos resaltas alguno de los fondos que tenéis? ¿Algo que llame especialmente la atención?
Claro, yo te iba a contar porque además este fondo, al tener esa amplitud de fechas tan grande, de 1915 hasta la actualidad, al tener tantos idiomas, pero por supuesto también el español, más de la mitad está en español, la otra mitad en otros idiomas, es también una historia muchas veces de la representación del Holocausto y de estos temas a lo largo de la literatura y de los ensayos españoles. Entonces es muy curioso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para nosotros, quizás lo más importante es el fondo más antiguo, son libros en francés de un periodo que va de 1915 a 1950, que hemos buscado en otras bibliotecas y es muy difícil de encontrarlas aquí en España, que se centra fundamentalmente en tres cosas. En la guerra, lo que es en la guerra y, pues imaginaos, en los años 40 ya con la ocupación, en intentar explicar cómo
la
fue posible...
¿La Segunda Guerra Mundial?
Efectivamente, la Segunda Guerra Mundial, cómo fue posible la derrota tan veloz, ¿no?, de Francia ante los alemanes. Eso centra mucho, ¿no? Pero luego, en torno a los temas que más nos pueden interesar, ¿no?, como es la deportación, como es también el propio Holocausto, pues nos encontramos auténticas joyas, ¿no? Pues hay una traducción, por ejemplo, de una obra de Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley, aunque ya de por sí ya tiene suficiente peso, ¿no?, para ser conocido solo como el hermano. Una traducción francesa a un opúsculo que tenía él sobre el problema racial en Europa, ya en 1945. Y más interesante aún es que, por ejemplo, ya tenemos los primeros testimonios de deportados, tanto por ser judíos como por ser resistentes, que podemos encontrar prácticamente a nivel de la literatura y de los ensayos a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, sobre Buchenwald, pues tenemos las memorias de Frédéric Manet, que son muy difíciles de encontrar aquí, que no están traducidas aquí tampoco. Los poemas de Léon Leloir, que también son muy difíciles de encontrar en la actualidad. Sobre Ravensbrück tenemos, por ejemplo, el testimonio de dos mujeres muy de primera mano, Antoinette Chauvenet y Simone Sinclair. Y, por ejemplo, sobre Auschwitz, pues es también muy interesante porque ya tenemos las memorias o un libro de memorias de Wick Cohen que, bueno, están escritas en 1945. Es decir, es que no había pasado ni un año desde que este hombre estuvo allí. Y luego también tenemos, por ejemplo, de Pelaya Levinska, otra superviviente de Auschwitz, pues otras memorias también del año 1945. En otros idiomas y en otros campos, por ejemplo, el holandés de Westerbork, pues también tenemos las de Isaac van Nierop, también tenemos esas memorias del año también 45, ¿no? Quiero decir que esta es la parte un poco más importante. Y un poco porque hablaba de el caso también español, porque de esta época es muy sintomático, ¿no? Porque tenemos aquellas obras que están centradas no tanto en el holocausto, en explicar el holocausto, que es cierto que todavía no se sabía la magnitud de la catástrofe ni de la tragedia, sino que es un poco la literatura que aquí el régimen, que había sido claramente favorable a los... Al eje, a los nazis y a los fascistas italianos, ¿no? Pues se conservan, por ejemplo, obras, pero que de religiosos polacos, que hablan más bien de las atrocidades alemanas, por ejemplo, la del primado de Polonia de 1945, August Lahn, pero que habla de todas las atrocidades que se hicieron con los católicos polacos allí. No tiene ni una palabra.
Nada para los judíos.
No existe, o sea, ni una palabra para los judíos, ¿no? Es muy sintomático, ¿no? Sí. Bueno, luego ya vamos avanzando y hay un tenemos ya un fondo más moderno, ¿no? Ya también a partir de los años 60, 70, y ahí ya sí que aumentan ya el número de obras que tenemos en castellano, ¿no? En español.
Que me imagino que son libros que se publicaban en España y que esta asociación incorporaba sus fondos, ¿no?
Yo francamente no sé ellos cómo funcionaban o cómo conseguían estos libros. Lo que sí sé es que son de una singularidad y de una rareza, a veces simplemente por el año, o bien por el idioma, y por supuesto por el título, que es que los buscas y de verdad no los encuentras en ningún otro centro bibliotecario, o los encuentras en estas páginas que hay de coleccionistas, etcétera, ¿no? A partir de los años 60 ya sí se ve que aumenta más la producción española, yo creo que a raíz del juicio de Eichmann. El interés que se produjo a nivel mundial no solo es de aquí en España, ¿no? Sino también en otros lugares, ¿no? Pues a partir de ahí ya vemos que existen muchos más títulos, algunos de ellos centrados en el propio juicio de Eichmann, traducciones generalmente de periodistas o jornalistas que fueron allí a seguir el juicio. Pero, por ejemplo, también tenemos, yo qué sé, pues la obra de Albert Goes de 1968, se titula El Holocausto, y es muy curioso porque continúa en la línea esta que hablamos de, este era un protestante alemán.
El prior.
Sí, sí.
Como el prior católico.
Claro, entonces lo que trata es un poco de... pues de quitar todo el mundo ha sufrido y de cómo pueden ser el pueblo hermano los europeos y los judíos, pero no ponenle un caldero en la llaga, ¿no? Luego sí, también encontramos la traducción de la obra de Leon Poliakov sobre Auschwitz, de esta de 1966, el resumen del proceso de Nuremberg, que un otro periodista, ¿no? Heidegger, pues en el 63 también es publicado al español. Más interesante, digamos, y nos vamos acercando. Y bueno, ya por último, pues a partir de ya de los años 70, 80, 90, pues ya tenemos la proliferación de autores y sobre todo traducciones, pues qué te voy a decir yo, de los grandes, ¿no? Primo Levi, Anna Arendt, Imre Kerstedt, tenemos a Karamerí, por supuesto, Sebastian Hafner, lo tenemos también en francés, lo tenemos en alemán y en castellano. Y eso ya nutre más el fondo, ¿no? Esas ya obras a partir del año 80 más o menos, ¿no?
Claro, que no son tan raras y tan especiales como las anteriores, pero que son importantísimas y me figuro que estaban elegidas con mucho cuidado, ¿no? Porque
Lo
que nos cuenta son los responsables de la Asociación Biblioteca de la Deportación no adquirían o no incorporaban cualquier título.
No, yo desde luego, aparte de la singularidad del fondo, de cómo consiguieron esa colección, desde luego sabían o saben, manejan perfectamente el tema, y a los grandes y los clásicos sobre este tema, no ya como hablamos, no solo holocausto, sino también puede ser persecución de republicanos españoles o resistencia, tienen también sobre grandes biografías de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde el lado soviético, desde el lado nazi, desde el lado francés. Era muy completísima, es de hecho completísima, por eso nos suponía a nosotros pues prácticamente una obligación, a mí particularmente, una obligación casi moral, que eso no se dispersara, que eso no solo tuviera vida, sino que estuviera en un sitio que la gente supiera que existe y que se puede consultar, y sobre todo que es algo vivo, que seguir mientras podamos incrementándolos con libros, ¿no? Con el material que haga falta, ¿no?
Uh-huh. ¿Quieres añadir algo más para invitar a nuestros oyentes? Me imagino que además de lectores, estarán convocados investigadores, ¿no? Que aquí pueden encontrar libros únicos que, como dices, son muy difíciles de hallar en otras bibliotecas, en otros fondos.
Yo pienso que efectivamente este fondo, para alguien que esté interesado, por ejemplo, en hacer algún trabajo, no ya solo sobre Holocausto, sobre una de las materias que hemos tratado, sino sobre una línea, la línea argumental de la representación del Holocausto, la representación del totalitarismo, la representación de víctimas y de verdugos, tiene aquí un fondo de primera mano que puede otear, como hemos hablado, desde los mismos años 30-40 hasta prácticamente la actualidad. Animo de verdad a la gente, o nos pasa como el Club de Lectura, el que simplemente quiera saber más o aproximarse a uno de estos temas, tenemos libros que yo he dicho que, bueno, incluso tenemos cómic también, e incluso libros infantiles, o sea, era muy completísima, es muy completísima esta colección. Dentro, además de lo que tenemos, pues ha tenido cierto éxito, es decir, que se han prestado muchos de estos libros, tanto para civiles como para militares, dentro del ministerio, ¿no? Lo cual también te indica que es un tema que, como comentamos otras veces, es de una actualidad de ayer, ¿no? De hoy mismo, ¿no? Y implica que siga habiendo un interés por este tema e implica que la gente siga queriendo leer, ¿no? Que es una cosa, además, muy bonita y muy saludable.
Javi, ¿con qué libro te quedarías si pudieras llevarte para siempre uno a tu casa?
Pues yo, fíjate, lo que me llamó la atención a mí fue un misal francés de 1940, ilustrado, además de la época, prácticamente es de bolsillo, muy pequeñito, pero que está redactado con un antisemitismo tan zafio y un antisemitismo tan evidentemente propagandista, que es que, claro, cuando piensas que ese tipo de obras estuvo al alcance no solo ya del que lo hacía con esa intención, sino de cualquier persona, y claro, cuando hablamos ahora, ¿no?
Entiendes el velódromo de invierno, ¿no?
Sí, y la propagación del odio, uh-huh. Y cómo seguimos así, ¿no? Ahora son las redes sociales, ahora es la televisión, ahora son las... Un misal, es un misal en una cajita muy bien guardado, en donde lo que se recalca continuamente es la imagen del judío, bueno, pues ya sabemos, sobre todo lo de la del antisemitismo religioso, pero bueno, con esas imágenes de los tópicos antisemitas y antijudíos, ¿no? Muy curioso.
Bueno, pues piezas tan curiosas como estas son las que contiene esta biblioteca de la deportación. Nos alegra mucho haber podido hablar aquí en Radio Sefarad y ojalá acudan muchos más investigadores o personas interesadas y pueda seguir creciendo esta biblioteca tan, tan importante, Javi. Y gracias a ti por tu trabajo conservándola y dándola a conocer.
Gracias a vosotros, porque seguro que a raíz de este programa tenemos más usuarios.